Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. 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 You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Football, Mother Soccer, qué bueno que están con nosotros en otra edición más junto a Raúl Ortiz el Pollo. ¿Cómo estás, Pollo?
¿Cómo está, Raúl? Contento, normal, ¿no? Normal, resultado habitual. América gana como local, con autoridad, con contundencia. Normalito el día de la noche de anoche. Y te tocó relatarla, ¿eh?
Sí,
disfruté,
sí.
Disfruté mucho de tu relato.
Gracias, Pollo, muchísimas gracias. Un gran espectáculo el que dio el América ayer, ¿no?
Un poquito mejor, ¿no, Raúl? Te saludo con gusto, Pollito. Sé que lo decías en tono irónico. Es un equipo que es muy pragmático, la verdad, pero me quedo con la actuación de Richard Sánchez y que ya tuvieron actividad los olímpicos, ¿no? Vimos a Córdoba, vimos a Henry, vimos a Ochoa, que esto seguramente le va a venir bien de cara al torneo regular.
Vámonos a ver qué dice Santiago Solari, que por cierto, pues en el Azteca nadie le gana. Ha perdido uno solo contra el Olimpia en CONCACAF con un arbitraje terrible. Pero bueno, vamos a escuchar qué dijo Santiago Solari.
Cada partido es distinto. Hoy supimos manejar bien el partido. Hicimos una muy buena primera parte donde pudimos abrir el marcador. Y en la segunda, pues, irnos con la ventaja de dos goles es importantísimo, ¿no? Pero ellos son un equipo que no, jamás se descompuso, está muy bien trabajado, hizo un muy buen trabajo, porque nosotros jugamos muy bien y sin embargo nos costaba entrar. Y además es un equipo que te obliga a estar muy atento porque es muy, no pierde el tiempo, ¿no? Es muy, muy peligroso en transiciones, que tiene gente arriba muy potente, muy fuerte y que te pasa en cualquier momento.
Bueno, pues es Santiago Solari. El América no es un equipo espectacular, Pollo, pero es un equipo que simple y sencillamente gana los partidos y sabe defender. O sea, sus resultados son 1-0, 2-1, 2-0. Es un equipo de Solari con mucho oficio. Atrás marca muy bien, tiene una media cancha muy, muy solvente con Richard y con Aquino. Adelante como que le falta un poquito para que alguien acompañe más a Roger Martínez, pero finalmente gana los partidos. Ese es el asunto con el América. El 2-0 es un gran resultado, ¿eh?
Por supuesto, el no recibir gol de visitante es muy, muy importante para el tema de la vuelta. Tienen obviamente el antecedente de aquel partido frente a LAFC, donde terminan siendo pues derrotados con cierta autoridad, ¿no? sobre el final. Pero pues esta América, los resultados son los que son, ¿no? Y seguramente lo que le piden a Solari y lo que le piden a Baños es: hay que ganar. Si después se da espectáculo, es otra cosa. Creo que con los elementos que tiene América en el frente de ataque, es muy complicado dar espectáculo. Así que ganar es bueno. El famoso clean sheet, como dice John Laguna, que tanto habla de él, me parece que es sensacional. Guillermo Ochoa se vio muy sólido. Jorge Sánchez medio dubitativo, ¿no? Creo que lo vi mejor con la Olímpica. Y habrá que ver qué función tiene Córdoba, ¿no? En este América, que lo habíamos visto como una especie de interior con el Jimmy Lozano, había brillado en esa posición, ahora juega un poquito más pegado a la banda, partiendo de esa zona, pero sí coincido, creo que América tiene variantes, no es un equipo espectacular, pero sí es sólido, y lo más importante es que puedes corregir ganando, ¿no? No hay crisis, no hay problemas, como local es muy sólido, así que creo que va por el buen camino.
Encuentra la manera de ganar este equipo, ¿no? Me parece que el fin de semana se le viene un reto interesante ante el Atlas. Si hace un año me preguntaran de este partido, seguramente tendría otra opinión al respecto, pero los rojinegros van al alza, creo que sí va a ser exigido. Y el tema también que dejó Santiago Solari es que va a buscar todavía refuerzos, ¿no? Ya hemos platicado en este espacio que insiste en tener ese extremo por derecha, y ahora con la lesión de Santiago Naveda, pues nada más tienes a Pedro Aquino, y jugar en doble competencia, quieras o no, te merma el equipo. Es importante dar un golpe de autoridad contra el equipo de la MLS. Creo que lo hizo porque no se mostró nada claro ni siquiera frente al arco de Guillermo Ochoa. Fue exigido, entre comillas, en un par de ocasiones y se va a ir cómodo para el resultado de la vuelta. Creo que es una buena actuación del equipo americanista que busca esa participación nuevamente en el Mundial de Clubes.
Yo entiendo a Solari cuando habla de tener a alguien por fuera que juegue por el lado derecho. Ayer la mayor parte del partido jugó por ahí Córdoba. Lo limitan mucho, o sea, decían bien, él jugando como interior te da más, mucho más, y entonces entiendo eso. O sea, la vuelta, por cierto, va a ser 15 y 16 de septiembre. 15 juega el América y 16 de septiembre juega Cruz Azul contra el equipo de Monterrey. O sea, una vuelta con pozole, con tamales.
Claro, pachanga bien. Patria.
Exactamente, bien.
Y es que además, Raúl, aquí hay dos factores, ¿no? Si juegas con un extremo de esos que llegan a línea de fondo, por ejemplo, si jugara Renato, le restas profundidad a Jorge Sánchez. Si juega Córdoba pegado a esa banda, como maneja ambos perfiles, creo que tiene la posibilidad de enganchar hacia adentro y pedirle más profundidad a Jorge, ¿no? Pero sí creo que le hace falta un extremo al América. No creo que sea Córdoba, no creo que sea Roger Martínez. Tampoco veo ni a Leo Suárez ni a Lainez, porque además los dos son zurdísimos, no usan la derecha, pero ni para bajarse de la cama. Entonces creo que sí le hace falta un jugador al América, pero es un jugador que no va a llegar. Parece que el reemplazo de Naveda puede ser el Mono Osuna para la banca. Un jugador cumplidor, normalito, que no va a llegar a ser titular, pero que sí te puede dar alguna posibilidad de descanso, ¿no? Algún elemento. Y por cierto, acaba de meter gol el Huesca, ¿eh? El equipo de Nacho Ambriz ya gana 1-0, así que pues mucho éxito para Nachito en su aventura española que hoy inicia.
Qué buena noticia nos das, Pollo. Fíjate que lo de que hablabas de Jorge Sánchez defiende muy bien, muy bien, muy bien. Cuando va al frente, el porcentaje de servicios que pone acertados son muy pocos. Él insiste mucho, es muy complicado. Cuando tú eres un lateral y tú insistes en poner un balón al delantero centro, al que llega ahí, y si lo tiras a él, es muy complicado. Por eso los técnicos te piden que tires los balones a la zona. Entonces tú tirando a la zona, el delantero ya sabe que en esa zona es donde puede llegar el balón. El día que corrija eso, si lo llega a corregir, pues va a crecer mucho Jorge Sánchez. Ese es el problema que tiene. Ahora, del otro lado, el chavo este, Salvador Reyes, juega re bien.
Muy bien.
El fichaje, ¿no? De la América para esta temporada, a mí me parece que lo ha hecho de maravilla, porque de repente hasta lo vemos jugando de extremo, Raúl, o sea, cerrando la pinza muy bien, como si fuera un habilidoso lector de jugadas ofensivas y llega a capitalizarlas. A mí me parece que le ha venido muy bien. Y por la derecha yo estoy de acuerdo contigo. Creo que vimos un buen Jorge Sánchez en los Olímpicos. Está en este proceso de maduración. Creo que ese extra que mencionas lo tiene más dominado Miguel Layún, que no pudieron contar con él al haber estado registrado en Monterrey para la Copa para la CONCACAF Liga de Campeones. Pero este tipo de situaciones las va a tener que trabajar para poder madurar y en algún momento dado se va a tener que afianzar en esa posición.
Incluso sabes, yo entiendo que Solari no cambia, ¿no? Solari se mata con el 4-3-3 y va a muerte con él, pero con Reyes, con Sánchez, con el propio Layún, que son jugadores que tienen buena proyección, que tienen velocidad, que saben pisar zona de peligro, aunque Jorge Sánchez es de la escuela del gringo Castro, ¿no? Es de esos que no te pone un pase bueno. Fuerte abrazo al gringo, la neta. Pero creo que el América incluso podría probar algún día con la línea de tres centrales, porque tiene tres buenos centrales, carrileros. Tiene a Bruno, tiene a Emma, tiene a Cáceres, y jugar con esos carrileros, ¿no? Si un día te falta uno de los interiores titulares, llámese Richard o llámese el propio Fidalgo, creo que sería una buena prueba.
Me acaba de hablar el gringo Castro, que ¿dónde te manda tu regalo de Navidad?
Haciendo amigos como el Pollo, ¿no?
Claro. Feliz cumpleaños, por cierto, que fue esta semana su cumpleaños.
Abrazo al gringo.
Se quita más años que Mariano Trujillo.
Oye, cuando estaba en la banda derecha y en la banda izquierda el Bala Salinas, sabías que la línea de fondo no iba a producir absolutamente nada.
Pero bueno, pues defendían muy bien los dos. Eso sí. Oye, y lo de el gringo Castro está trabajando con el Pite Altamirano en Querétaro.
Sí. Me dicen estaba en Cruz Azul, ¿no? En la Sub-20. Sí.
Me dicen que trabaja muy bien y ojalá siga creciendo en ese rubro, porque hacen falta técnicos mexicanos. Bueno, finalmente ganó el América, gana bien y va a ir de regreso con esa buena ventaja. Ya decía el Pollo, tiene toda la razón del mundo, que no te metan goles, importantísimo, porque si haces uno allá le complicas toda la vida. Y en el otro torneo, este torneo que le he bautizado como el torneo del shopping, el Santos ganó, ¿no? El Santos ganó y quedan tres equipos mexicanos que ganan, nada más el equipo de Seattle. Y bueno, también va a ser semifinales con tres mexicanos y un equipo del MLS, ¿no? Aunque sí, aquí el Seattle fue el que se vio bastante bien, ¿eh?
Bastante sólido frente a Tigres. Y creo que fue de alguna manera no tan merecido el tema del partido de Pumas, porque la verdad no había hecho nada en todo el partido. Al final,
nada.
En el 70 se le encontró Rogerio. Yo no sé cuántas oportunidades generó Nueva York. Creo que tuvieron hasta dos goles anulados, pero sí, o sea, fue, dominó todo el partido. Vapulearon a los Tigres en la cancha, pero no les pudieron corresponder. Y luego un gran Julio González en la tanda de penales, y de igual forma Sean Johnson. Y en el tema de Santos contra Orlando, creo que también Orlando jugó mejor, pero al final no tuvo la contundencia, llega la genialidad de Juan Fernández Otero, y eso es lo que significa la diferencia para meterlos a la siguiente ronda. Y se va a tocar enfrentar contra Seattle, que va a ser un partidazo.
Que aprovechen para ganar este torneo, Raúl, porque en la liga no la van a oler, ¿eh? En la liga no la van a oler. Imagínate, la verdad, debe ser triste para el aficionado de Pumas, que es un equipo de los que llaman grandes, aunque yo reitero que para mí grande no es histórico, aunque respeto las opiniones. Pero imagínate ser aficionado de Pumas y saber que no aspiras a nada. O sea, que tu equipo no aspira a nada. Ni siquiera a descender. O sea, ni siquiera a pelear el descenso. O sea, no aspiras absolutamente nada con una plantilla pobre. Ahora con la salida de Johan Vázquez. Van a ser épocas complicadas para los universitarios.
Pues sí, ojalá te equivoques, pero parece que viene una época muy difícil. Oye, Santi Muñoz parece que está muy cerca del Newcastle, de la Liga Premier. Este jugador de Santos, ojalá se concrete. ¿Quién fue? Ahí les va un torito. A ver, ¿quién fue el primer mexicano que jugó en el Newcastle?
Santi Muñez.
Claro, Kuno Becker.
Kuno Becker, claro.
Sí.
El mismísimo Santiago Muñez.
Y dio el salto al Real Madrid, ¿eh? O sea, la verdad es que dejó la vara alta, ¿no? Este es el Santi este es el Santi Muñez fake, ¿no? El que se va a ir a Newcastle.
Ahora, lo curioso es que también aquí nació en El Paso de hijos mexicanos, muy similares los caminos, ¿no? Cuando la ficción supera, cuando la realidad supera la ficción. Ya me estoy haciendo bolas, pero me entendieron.
Sí, te entendí.
Algo así.
Perfecto, no te preocupes.
Más o menos.
Footbox Mother Soccer, regresamos. Footbox Mother Soccer arranca en las ligas en Europa. Y bueno, lo del Tecatito que va al Sevilla, que sí, que no. Yo creo que es tiempo de que salga del Porto. Este futbolista que tiene talento para desarrollarse, un poco intermitente. Yo un día platicaba con Deco, este gran jugador brasileño-portugués que jugó mucho tiempo en el fútbol de Portugal, que tuvo una gran actuación, que pasó por el Barcelona, y me decía que él le encantaba el Tecatito, pero que si él tuviera continuidad en su juego, dice, estaría jugando en el Real Madrid, en el Inter, en el Bayern Múnich, a donde quisiera. Y parece que llegó el momento, ¿no?, de salir de ahí y de ser un poco más consistente, que ha sido su problema allá y acá, ¿eh?
Sí, coincido también. Y lo conoce muy bien Julen Lopetegui cuando dirigió en el Porto. De hecho, coincidió con Héctor Herrera, con Tecatito, con Layún e incluso Diego Reyes, con los cuatro mexicanos que estuvieron allá. Lo dirigió.
Hasta Gudiño, ¿no?
Sí, hasta Gudiño. Y Lopetegui se ha deshecho en elogios. Lo buscó desde el año pasado. Dice, es una de mis debilidades. Y creo que le vendría muy bien a este equipo del Sevilla, sobre todo teniendo en cuenta cómo creo se van a cerrar los espacios o la brecha entre los cuatro o cinco equipos que van a estar peleando, a mi parecer, en la corona del Atlético de Madrid. Y creo que Sevilla podría convertirse en un cuadro muy interesante.
Sí, totalmente de acuerdo. A ver, creo que sí es un jugador al que le pedimos que sea más determinante, ¿no? Sobre todo en selección nacional, pero en Portugal lo ha hecho muy bien, jugando como lateral, jugando como extremo. Creo que es un jugador plurifuncional y es parte de lo que le ve Julen Lopetegui. Lo que se hablaba es que el 34% del pase del Tecatito es propiedad del jugador. Entonces que digamos que si lo libera, que si el Tecatito cede ese porcentaje, pues podría ya darse la operación cerca de 12 millones de euros. Ojalá que sí. Al Porto le conviene porque le queda un año de contrato y pues ya vimos que está de moda, ¿no? Que los jugadores importantes se vayan libres, ¿no? Nada más con el ejemplo de Messi, de Donnarumma, de Ramos, de Wijnaldum, que llegaron al Paris Saint-Germain. Así que ojalá que dé un salto. Es un equipo con una gran historia en la Europa League. Es un equipo que va a pelear por la Liga Española y que evidentemente iría a una liga mucho más competitiva que la portuguesa.
Este asunto es muy interesante, Pollo. Lo que estás tocando, cada vez hay más jugadores libres, porque lo que hacen es ya no renuevan sus contratos. O sea, dicen, ya no lo renuevo. Y lo que buscan los equipos es por eso contratos largos, ¿no? De 5 años para poderte vender y para poder negociar. Pero muchos jugadores ya no quieren firmar esos contratos. Y entonces, bueno, Cristiano Ronaldo también se fue libre. Ya ahí le dieron una lanita al Real Madrid, sí, pero en fin, el asunto es por ahí. El Tecatito le urge salir, ¿eh? Le urge salir. Si quiere seguir creciendo, le urge salir. El Sevilla sería una gran opción. Y se está destapando de repente, ¿no? Europa. Yo me acuerdo cuando contrataban un jugador en Europa, pues casi casi íbamos todos al aeropuerto a despedirlo, ¿no?
Claro.
Oh, ya se fue a Europa, qué maravilla. Pero ahora, bueno, pues ya está el Tecatito, ya está. Y ahora va Johan Vázquez, y ahora va, se dice, de Muñoz. Y en fin, cada vez hay más. Esto de Muñoz suena interesante, ¿no? Ya nos decía Rodolfo, él tiene las dos nacionalidades, tiene México de Estados Unidos. Es un futbolista muy joven. Este, desde luego, olvídense que va a llegar a jugar de titular. Como yo tampoco creo que Johan Vázquez va a llegar a jugar de titular, ¿no? Van a llegar para hacer su carrera ahí. Ahora, lo de Johan, Rodolfo, si juegas de defensa y vas a jugar Italia, es hacer una maestría ya.
Tal cual, y por eso en algún momento hasta Rafa Márquez puso como dentro de sus objetivos jugar en el fútbol italiano por lo que representa para la carrera de un central, ¿no? Cuando se fue al Hellas Verona. Y acá pues estará compartiendo con Crisito, con Van Hoytsen, con Macielo. Crisito yo creo que de lo más destacado, pero al final creo que es un equipo que le va a permitir trascender por cómo se juega en Italia. Va a ser un fútbol completamente distinto y es bastante joven. O sea, tiene una carrera tremenda por delante. Es un paso firme el que se va a dar y ojalá que más como esto se vayan por racimos, ¿no? Yo recuerdo después de esa Copa del Mundo de 2006 que de repente empieza a irse Pavel, empieza a irse Osorio, luego Kikín Fonseca y
Alcido.
Era como wow, era espectacular y eran 4 jugadores y eran bien pocos y ahorita da gusto ver más banderas mexicanas en el roster de los jugadores de los equipos europeos.
Ahora, no sé qué piensen en el caso de Santi Muñoz, pero dada la inexperiencia que tiene, a mí me haría sentido que lo compre el Newcastle, pero que lo preste, ¿no? Que lo preste a un equipo donde pueda tener un poco más de rodaje. Newcastle es un equipo que normalmente está peleando por los puestos de descenso máximo, media tabla, no va a pelear por puestos europeos y a lo mejor con esa presión va a tener pocas oportunidades. A mí me haría sentido que lo prestaran a algún otro equipo, incluso de la Championship, para irse acoplando al fútbol inglés. Yo no lo vería descabellado, ojalá que se vaya. Creo que las formas a lo mejor no han sido las adecuadas porque ha forzado un poco el tema de su salida, pero es que no hay de otra, Raúl. O sea, si el jugador mexicano no empieza a forzar su salida, a que se le acabe el contrato como estamos viendo en el viejo continente, los equipos mexicanos ponen cláusulas estúpidamente altas, piden demasiado dinero por los jóvenes mexicanos y así es mucho más difícil. Claro, si lo quiere Chivas, pues le van a pedir 10 millones y obviamente van a preferir, ¿no?, el traspaso dentro del fútbol mexicano. Así que ojalá que se vaya a la Liga Premier y yo creo que al final lo van a terminar prestando.
Tuvo muchos enfrentamientos con la directiva de Santos, ¿eh? Muchos, muchos enfrentamientos. Y finalmente cumple su sueño. Ojalá le vaya muy bien. Ojalá le vaya muy bien y bueno, pues que tenga un crecimiento en el fútbol de Inglaterra sería excelente para él, pero bueno. Oye, y también, ¿saben con qué tengo ilusión? De ver a Raúl Jiménez el fin de semana, juegan contra el Leicester, el Wolverhampton, caramba, son mucho tiempo que pasó desde aquel choque con David Luiz. El otro día en un partido de preparación hizo un auténtico golazo, tengo muchas ganas de verlo, y ojalá volvamos a ver Raúl Jiménez con muchos goles. Es la locura en Wolverhampton por la reaparición de Raúl Jiménez,
Es que se ha puesto a la afición en el bolsillo, ¿no? Y ganándolo con sus goles, con su carisma. Es un tipo que le costó mucho la adaptación en Europa. No tuvo minutos en el Atlético de Madrid. En Benfica jugando esa posición con Mitroglou, a pesar de ser banca, cuando entraba hacía goles y la afición lo quería, pero pues, al final no encontró cabida. Y aquí parece que encuentra su espacio, ¿no? En una de las ligas más competitivas del mundo, creo que también pretendido por varios equipos, y al final lo principal ahorita era su recuperación, porque en un momento dado no sabíamos cómo iba a regresar. Ya lo vimos de buena manera, y y creo que ese es el máximo exponente, a mi parecer, ahorita en el fútbol mundial por parte de
él. Y va a ser un tridente interesante, ¿no? Puede ser con Adama, puede ser con Podense, puede ser con el propio Trincao, que viene del Barcelona, jugadores rápidos, y ya empezamos a ver una buena sociedad con Trincao, ¿no? El Wolverhampton ha estado filtrando algunos de los entrenamientos y se empieza a ver una buena conjunción con los portugueses, así que ojalá que Raúl vuelva, que lo haga de buena manera, y creo que a la selección mexicana le va a venir de maravilla un centro delantero como el que teníamos hace un año antes de lo de David Luiz.
Pues sí, ojalá tenga un buen regreso. Oye, Pollo, ¿y qué va a pasar con el Barcelona sin Messi esta temporada?
Va a ser todo un tema, ¿no? ¿No? Parece que van a registrar antes del partido del fin de semana a Memphis Depay y a Eric García. Lo del Kun Agüero se va a retrasar un poco por el tema de su lesión, que va a estar un par de meses fuera. Emerson ya lo pueden registrar porque era un jugador pues que estaba, digamos, ya era propiedad del Barcelona, y hubo ahí una especie de cambalache con el Betis, pero ya cubrían parte de su salario, así que no hay problema para registrar al brasileño que estuvo con el Betis. Pero pues a ver qué tal. Yo creo que va a jugar bien el Barça. Yo creo que va a ser un duro rival en la liga. Va a ser muy pareja. Aunque con lo que hay en la liga, con los planteles que hay, creo que el favorito natural, por más que suene extraño, es el Atlético de Madrid. Se registró a Rodrigo De Paul para el medio campo. Prácticamente no hay salida. Se van a quedar con Saúl. Y están buscando un centro delantero que le haga competencia o complemento a Luis Suárez.
Y al final, yo creo que esta salida de Messi le va a venir bien a lo competitivo dentro de la liga, no comercialmente hablando, pero lo que representa a que se cierren los espacios, Atlético de Madrid sigue como el firme candidato, Real Madrid, pues tampoco creo que haya tenido un upgrade con base a la temporada anterior. Y el Barcelona se vio bien, a pesar de haber sido un partido amistoso en el Gamper contra la Juventus. Yo lo vi bastante bien, muy sólido, Memphis
Depay. Muy sólido.
Que no le fue tan bien en United, pero aquí creo que se encuentra con un entrenador que le va a dar la confianza, ¿no? Yo creo que Barcelona podría sorprender sin Messi, inclusive.
¿Quién se pone el 10 de Messi?
No, nadie. No, yo ni de loco. Como Mariano, ¿no? Mariano, el jugador dominicano español del Real Madrid, que se puso por un momento el 7 de Cristiano Ronaldo. Después llegó Hazard y tampoco ha podido llenar. Y por cierto, hoy reporta el famoso periodista italiano Fabrizio Romano, que es un especialista en el mercado, que el Real Madrid está abierto a la posibilidad de vender a Martin Odegaard al noruego. Por 50 millones por un jugador que definitivamente no quiere jugar en el Real Madrid, Rodo. O sea, no tiene hambre, no tiene ganas, quiere irse a la cómoda, pero, y a ganar unas libras.
Pero ¿realmente no quiere jugar en el Real Madrid o le están diciendo, a ver, chamaco, este es el Real Madrid, tienes que seguir un proceso? Porque a mí me gustó lo que vi de Odegaard en la Real Sociedad. Pero jugar al Real Madrid es completamente distinto, y le pasó con un compañero también suyo allá en el equipo Churiurdin. Tiene muchos jugadores cedidos, ¿no? Y con mucho talento, el caso de Takefusa Kubo, que también parece que no se va a quedar al Real Madrid.
Firmó con el Mallorca.
Con Mallorca ya está, entonces pues al final no sé qué va a pasar con el Real Madrid. La verdad que no lo veo peleando por el título realmente.
No, va a tener complicado. La última gran figura la última gran perla que tuvo el Real Madrid que no se realizó fue aquel que paraguayo que llegó para el América la temporada pasada, ¿no?
Ah, qué feo que seas así, Raúl. ¿Sabes qué? Mira, mejor manda una pausa porque me voy a poner mal. Me voy a poner mal.
Ni me acordaba de Sergio Díaz.
Una pausa para que se recupere el Pollo. Footbox, Mother Soccer.
Ay, qué muerto, Sergio Díaz.
Footbox, Mother Soccer. Para platicar un poco, oye, ¿qué pasa con el Chicharito? ¿Juega o no juega, Rodolfo?
No va a ser el viaje a Minnesota que tiene partido este fin de semana. Será el noveno partido consecutivo que va a estar fuera de actividad. Pero me cuenta de parte de la directiva que ya para la siguiente semana van a contar con él, va a estar incorporado por completo, está haciendo una muy buena rehabilitación. Y sobre el partido también de las estrellas, que había sido un tema, porque se anunció como de uno de los posibles capitanes, Greg Vanney, el entrenador, dijo: a ver, yo si lo voy a tener disponible antes del partido de las estrellas, por supuesto que vaya, pero si no va a estar, la próxima semana tienen dos encuentros, contra Colorado el martes y después contra San José, que es el famoso Cali Clásico. Si no puede estar para esos, pues ¿para qué lo voy a ceder? Lo voy a arriesgar perder para esta segunda vuelta, y creo que está en todo su derecho el entrenador. Pero según me dicen en la directiva, para la siguiente semana ya estará reincorporado al completo, y no sé si el martes, pero seguramente ante San José ya tendrá minutos.
Pero es cierto, o sea, el partido de las estrellas es un show, y aquí tiene que seguir el Galaxy. El Galaxy aspira a tener cosas importantes. Haría muy bien el técnico en no cederlo. Y creo que volvió a hablar de la selección, ¿no?
Sí. Sigue mandando directas, medio indirectas. A mí me gustaría que, con lo claro que ha sido Chicharito, sobre todo en las últimas entrevistas, ¿no? Pues hablara, ¿no? Al 100%. Fue una entrevista medianamente a modo. Sabemos de la relación que hay por ahí, pero bueno, al final de cuentas, creo que tanto Martino como él, si no van a hablar claro, pues que arreglen sus diferencias para ver si puede volver. Creo que Chicharito no le sobra a la selección mexicana. Raúl, no sabemos al 100% cómo va a volver. Funes Mori lo hizo bien, pero creo que le sigue faltando a México otro centro delantero con gol, ¿no? Henry Martín lo hizo muy bien en los Olímpicos, pero también es medio inconsistente. Alan Pulido en la Major League Soccer no han dado mal, pero tampoco es garantía de nada, así que ojalá que Chicharito arregle las diferencias y pueda volver a la selección.
Fíjate que tienes razón, porque, o sea, tiene razón el técnico en decir: no lo llamo porque no quiero, punto. Pero a ver, hay mucha presión. ¿A poco sería tan difícil decir? Es un asunto disciplinario el por qué no viene a la selección, y ya, así de fácil, ¿no? Bueno, ahora si el Chicharito quiere responder y dice que no es disciplina lo que lo tiene fuera de la selección, también tiene todo su derecho a decir lo que quiera. Parece que se sigue recordando aquel asunto de Nueva York todavía, pero pues digo, yo creo que para las dos partes sería prudente decir: oye, aquí están así están las situaciones, ¿no? Ahora, el Chicharito dice que hay compañeros que no me quieren, que me lo digan de frente. No, pues así no se arreglan las cosas, ¿no? O sea, así claro. No se arreglan las cosas.
La ropa sucia se lava en casa.
Eres un visionario.
Cálmate,
¿no? Pues es que es la verdad, digo, por algo lo pensamos, ¿no? Y yo creo que todos los hijos de su Mother Soccer también lo pensaron. O sea, yo creo que no hay necesidad de andar mandando dardos cuando fácilmente se puede arreglar entre personas, ¿no? Y esto pasa generalmente en todos los pleitos. Cuando involucras a más partes, se hace peor, se hace una bola de nieve que termina siendo en una avalancha. No hay necesidad de involucrar a más. O sea, arréglalo en cuanto antes. Hay que dejar egos aparte, que exista buena voluntad y vámonos a jugar fútbol. Y si no, pues déjelo claro: por esto no vas, y tan tan, se acabó el asunto.
En todos los grupos hay problemas.
Sí.
Y los problemas se resuelven hablando con la gente. Así de fácil y sencillo. O sea, a ver, si hay compañeros que tienen contra mí, no, tú sabes perfectamente quiénes son los compañeros que tienen contra ti. Esto lo sabe perfectamente. Oye, pues toma el celular y dile: oye, a ver, Juan, ¿qué tienes contra mí? No, pues yo esto y esto y esto. Oye, pues lo arreglas, no hay ningún problema. No significa que vayas a ser amigo de esa persona, pero significa que puedas trabajar con él para el bienestar, en este caso de la selección, ¿no? Yo creo que por ahí debería ir el asunto. Yo creo que, como veo, Pollo, difícilmente con Martino regresa, ¿eh?
Sí, yo creo que ya la época de Chicharito, mientras esté Martino, va a ser muy complicado que vuelva. Y el otro que ha hablado, ¿no?, recientemente, es Pizarro, que tuvo fue un reemplazo en selección nacional, que tuvo su participación con una asistencia para aquel gol frente a Canadá, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y como diría el brother, seguramente se la está pasando muy bien en la ciudad del mármol, porque de un lado tienes el mar y del otro lado tienes el mol.
Oh. Escuchamos a Pizarro en la ciudad del mármol.
No, creo que la diferencia ha sido que hemos estado más unidos todos. Creo que hemos estado siendo un equipo. Antes creo que muchas veces era como más individualidades o cosas, o sea, no era como cada quien hacía su juego y que se salvara el que jugara bien y así. Entonces ahorita es más como en realidad estamos jugando en equipo, estamos comprometidos como equipo y estamos pues ahora sí yendo para una misma dirección todos. No, creo que estamos muy bien. Tenemos ahí una buena racha y la estamos queriendo alargar más. Y sí, la verdad es que hay mucho ánimo en el equipo de seguir ganando, de seguir sumando puntos y de escalar posiciones.
A ver, Rodolfo, tú que estás enterado, ¿quién es el del billullo ahí en Miami? ¿Beckham o el boliviano?
El señor George Mas es uno de los accionistas principales. Beckham le entró de manera inteligente cuando firma contrato con el LA Galaxy en 2006. Dentro de sus cláusulas estableció: yo quiero ser uno de los dueños de esta liga, pero siempre y cuando me respetes el precio que estaba al año de la firma, o sea, de lo que valía una franquicia en 2006, que ahorita te vale 350 millones de dólares, antes te valía, no sé, 15, 40 millones, por decir un número. Pero George Mas es el que estaba mandando ahí, el que manda ahí, y el que trabaja de dueño, pues. Y también otro de los temas que me llama la atención con Rodolfo Pizarro es que se sinceró en esta conferencia de prensa que, además de pasar por las lesiones, tuvo unas situaciones personales. Y sabemos que, quieras o no, el rendimiento llega a bajar si no estás bien en casa, si no estás bien personalmente. Al final tienes esa obligación de cumplir con tu trabajo, eres profesional, pero hay algo que no te deja estar al 100%. Entonces me pareció como muy respetable que lo haya compartido Pizarro. El equipo no ha brillado en lo absoluto, es de las nóminas más caras, se metió en un pleito por haber registrado 5 jugadores designados cuando nada más puedes 3. Y recibió una multa histórica. Entonces me parece que es un equipo que no comenzó con el pie derecho, con todo respeto para los zurdos hoy en su día, y tendrá mucho que mejorar, desde el entrenador al funcionamiento hasta la estructura.
No sé, yo lo escuché muy emocionado en su entrevista, es lo único que puedo decir al respecto.
Qué bárbaro, ¿cómo eres, Pollo?
Lo escuché feliz de la vida en la ciudad del mármol.
Muy prendido, ¿no?
Es una buena vida, es una buena vida en Miami, es una buena vida. Vives bien, vives a gusto. Mucha lluvia, eso sí.
El único problema son los huracanes, Rodo.
Sí, no, definitivamente. Ahorita estamos entrando en temporada de huracanes.
Ve cómo te dejaron.
Exactamente. Y no me he recuperado y no me voy a recuperar.
Pero se vive bien ahí en Miami, ¿no, Rodolfo?
Yo estuve viviendo un par de años, fui muy, muy, muy feliz. La verdad que es una ciudad que te ofrece muchas cosas. Es muy cosmopolita, tiene un toque latino como pocas. De hecho, yo creo que muy rara vez habla inglés. Eso le facilita mucho para el latino, porque hay cubanos, dominicanos, venezolanos. Es una gran comunión de culturas y raíces latinas. Pero al final creo que extrañamente, por esa cantidad de gente latina, no sé por qué no le han pegado bien en el aspecto deportivo, sobre todo en el fútbol. Y lo hemos visto en los Marlins de béisbol. O sea, estás hablando de que hay una gran comunidad cubana venezolana. El estadio nunca lo llenas porque el equipo no le va bien. El equipo del Miami Heat, si no fuera por LeBron, la verdad que no pasó nada. Llegó a unas finales el año pasado, pero era en tiempos de pandemia. Y acá en el estadio, pues creo que al haber sido desplazado a Fort Lauderdale por no ponerse de acuerdo con el gobierno de Miami-Dade en la Florida, de ponerlo dentro de la ciudad, pues también complica irte hasta Fort Lauderdale, que son como unos, no sé, 40, 45 minutos hacia el norte de Miami. Entonces, cuando ya logra establecerse bien, que se haga bien, no como un equipo de Liga de Ascenso Mexicana, creo que va a funcionar mejor.
Estoy de acuerdo contigo en todo, pero se te olvidó mencionar un aspecto muy importante.
A ver.
La noche de Miami.
Oh, es espectacular. Oh. Y es de los pocos estados en Estados Unidos que no te cierran a las 2 de la mañana, que eso me choca. Me choca que a las 2 de la mañana ya me estén corriendo, Raúl. Así es que.
Es a la hora que ponen las de Luis Miguel.
Exacto, las de Luis Miguel.
No, es que aquí son más de Celia Cruz, pollito. Acá se Luis, allá Luis, se baila salsita.
Luis es el number one, papá. Luis bueno, es el number one.
Allá en Miami empieza el merengue, Rodolfo.
Y acá quiere boleros a ritmo de salsa el pollito. No.
Que pongan la de miénteme.
Es una gran vida nocturna. Tiene de todo, la verdad. Yo fui muy feliz allá y cada vez que regreso es imposible no pasarla. Sí, no pasarla bien.
A mí me han platicado que la noche es muy larga, ya me lo han platicado.
Cuenta la leyenda.
Footbox, Mother Soccer, otra jornada más. Ganó el Necaxa, pollo.
¡Qué milagro! Vive todavía Memo Vázquez. Buena victoria, 2-0. Si no le ganaban al San Luis, no sé a quién le iban a ganar, pero creo que es una buena victoria que le da un poquito de oxígeno al proyecto de Memo. Ya sabemos que en el fútbol mexicano los proyectos duran lo que 3 resultados te pueden dar, así que pues qué bueno, ¿no? Por la gente de Aguascalientes, es un proyecto modesto, ya no han vendido como hace algún tiempo cuando entró la familia Tinajero al control del equipo, así que 3 puntos de auténtico oro. Y San Luis, que se había visto medianamente bien, pues pierde como local, ¿no? En un partido que después al final tiran un penal a lo Alan Pulido y con brinquito y todo lo ha fallado.
Oye, pero es buen resultado porque habían 2 partidos perdidos en forma consecutiva y ya 3 iba a ser una losa pesadita. Y lo de San Luis me extrañó, pero bueno, así es este jueguito, sobre todo aquí en la MLS, ¿no? Digo, perdón, en la Liga MX, en donde los partidos son muy parejos. ¿Qué partido se les antoja de esta jornada?
Y digo que el del América me van a pegar, ¿verdad?
Pero no.
Tiene buena pinta. Yo diría que Cruz Azul Toluca, pero
Cruz Azul Toluca pinta bien. No, Cruz Azul Toluca pinta bien. El América Atlas pinta bien. Ojalá que ahora no metan el tema de Viñas una vez más, ¿no? Como el torneo pasado que se perdió en la mesa. Pero sí creo que el partido de la jornada es el de Cruz Azul Toluca y el de Santos Chivas, ¿eh? Creo que el Santos Chivas puede ser muy bueno. Una semana, Raúl. Rodolfo, muy brava para el Guadalajara, porque va a jugar contra Santos, contra León y contra Monterrey.
Monterrey.
Así que, ojito, no vaya a ser, no quiero ser ave de mal agüero, pero no vaya a ser la última semana de Víctor Manuel Bucetich al frente del rebaño, ¿eh?
No, pollo, ¿cómo crees? No, pero son una semana bastante complicada. Pero este Cruz Azul contra tu Toluquita, Rodolfo, buen partido, ¿eh? Una buena prueba.
Y generalmente son buenos partidos Cruz Azul Toluca. Creo que vamos a ver un poquito más de los jugadores que tenía ausente la máquina. Juan Reynoso poco a poco restableciendo el orden después de la resaca del título, que no comenzó del todo bien. Y Toluca jugando de maravilla. A mí me ha sorprendido el accionar del equipo de Hernán Cristante. Rubén Sambueza sigue siendo este jugador determinante. Va a tener 40 años y va a seguir repartiendo el queso como los grandes. Zamudio, quiero verlo más tiempo. Creo que el paraguayo va. Yo sí le tengo fe al paraguayo, que va a hacer muy buenas cosas. Y también me llama la atención el de León Mazatlán. Creo que vimos una muy buena cara a mitad de semana con Leagues Cup. Más allá de lo que mandó Peter Vermees a la cancha con el Sporting KC, Omar Fernández se adueñó de esa posición que ahorita está vacante por la lesión del Chapito Montes. Creo que le va a venir muy bien en este engranaje. Y Mazatlán con Beñat San José, que también ha sido una sorpresa. No conocía nada, o no conocía mucho más lo que podemos leer de sus triunfos en Sudamérica, pero creo que con un equipo que le estaba pasando mal, le dio un arranque promisorio a los cañoneros de Mazatlán.
Bueno, pues ahí está, esta que es la jornada número 4. Veremos si los equipos de arriba, Toluca, Mazatlán, etcétera, logran mantenerse. Ya San Luis tropezó. Si los que vienen abajo como Tigres logran levantarse, que deben de estar más arriba. Está poco a poco, está mejorando la liga, ¿eh? ¿Saben qué? Arrancó bien el arbitraje.
Sí. ¿Y? ¿Será? Sí, por fin. Sí. Vaya.
No, digo, van a tener altas y bajas porque son seres humanos como nosotros.
Pues yo creo que más bajas que altas, ¿no? Es lo que vemos normalmente. Y no nada más en el mexicano, en el mundial. Al que quiero ver es a Tigres hoy. Tigres, después de la derrota con Seattle, sin Tobán, que está expulsado, sin Gignac, que está lesionado. Vamos a ver cómo se comporta. Y una lástima, ¿no? Lo que le pasó a Miguel Herrera, víctima de la delincuencia. Asaltaron su casa acá en la Ciudad de México, le bajaron una muy buena lana y además creo que varios relojes de lujo que tenía. Pues la mala es que le robaron, la buena es que no hubo pues daños, ¿no? Humanos, así que pues un fuerte abrazo para el Piojo y a la gente, pues que se siga cuidando, ¿no? Porque ahorita en época de pandemia los gandallas como que están aprovechando.
Sí, tienes razón, no hace mucho tiempo fue Eric Gutiérrez, también el Guti. Hay que cuidarse, bueno, y de eso nos enteramos, porque son conocidos, hay que cuidarse mucho, todos, muchísimo. Sí. Monterrey contra Pachuca, también pinta bien este partido, Monterrey que ganó a mitad de semana. Está buena la jornada, Rodolfo.
Y peligroso también para Miguel Herrera, regresando a lo deportivo, que pierde a Guido Pizarro por una fractura en el peroné. Creo que le hizo muchísima falta el partido de medio semana. Creo que es ese eslabón necesario junto con Rafael Carioca, que, pues digo, hemos visto que juega muy similar a como jugaba el Tuca, pero sí creo que esta lesión de Pizarro le puede perjudicar en un momento crítico, porque no ha sido el mejor de los inicios para Miguel Herrera. El de Monterrey también es un gran partido.
Los cambios cuestan mucho trabajo, sí. Mucho trabajo. Tuca jugó mucho tiempo con un estilo, mucho pase lateral, la cancha la jugaba más a lo ancho, conservar el balón, dormía al rival y bueno, era un problema hacerles gol. Pero ahora Herrera quiere tener un equipo vertical, un equipo ofensivo. Ese cambio es muy complicado. O sea, si fuera al revés, un equipo ofensivo, hacerlo defensivo sería más fácil. Siempre es más fácil defenderte que atacar, pero le está costando mucho trabajo y le va a seguir costando trabajo, ¿eh? Le va a seguir costando trabajo. O sea, la gente de Tigres debe de ser paciente. Y estoy convencido que son poco pacientes, y sobre todo porque llegas después del Tuca, ¿no? Que, pues mira, mucha gente lo quería fuera, pero la gran mayoría quiere mucho al Tuca en Tigres.
Sí. Para mí el problema, Rodo, es que la gente, los aficionados de Tigres creen que su equipo es el Barcelona de Guardiola. Entonces, obviamente la exigencia crece, está habiendo presión para Miguel Herrera, y hoy frente a Puebla creo que es un rival, entre comillas, a modo, por lo que hemos visto después de las ventas, particularmente tanto de Fernández Reyes y el propio Ormeño, de darle la vuelta a la tortilla y encarar una doble jornada que puede ser dramática. Obviamente yo creo que el proyecto de Miguel Herrera va para largo plazo, no creo que a mitad del torneo lo vayan a limpiar si los resultados no se dan, pero sí la presión va a ser mayúscula.
¿Cuál transmites, Pollo, en Fox Deportes este fin de semana?
Tenemos Rayados Pachuca, estamos ya preparando el verbo para cantar el gol por fin 122 de Rogelio Funes Mori, que se le ha negado a todos y cada uno de los narradores que quieren quedar plasmados en la historia. Llevamos como 6 meses esperando ese mentado gol.
Está desesperado Funes Mori por meterlo, desesperado. Ojalá te toque, sería muy bueno. Tú, Rodolfo, ¿descansas? ¿Trabajas? ¿Qué haces?
Me toca el partido también de Monterrey-Pachuca y el de Santos-Chivas, los dos en el idioma de Shakespeare, me toca en inglés, en FS2. Ahí con mis compañeros Jaime Mota y Adrián García Márquez, será interesante y pues bueno, a ver si ahora sí ya llega el 122.
¿Cuál hace, Raúl?
No, yo este fin de semana lo tengo disponible por si alguien quiere invitarme a algún lado.
Hay unos de softball acá que están preguntando de softball femenil.
Estoy dispuesto a narrar partidos a domicilio, no tengo trabajo, o sea.
Yo digo que nos juntemos y nos echemos una crónica de unas cubitas bien sudadas porque es viernes y el cuerpo lo sabe.
Buena idea, mi Pollo, muy buena idea.
Apoyo la moción.
Con esa nos vamos, Rodolfo. Pollo, un abrazote. Pasen buen fin de semana.
Placer.
Footbox, Mother Soccer, gracias.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.